El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Les digo que los domingos en la tarde, una de las cosas que deben de saber de todos sus predicadores, especialmente si tienen que predicar varios servicios, así como en Santana, que predican 12 en la mañana y luego a veces se triplican, ¿verdad? Ya lo he hecho allá en Santana, ya para en la tarde ya uno le está corriendo por el cerebro, ya la sangre así como atolito, ya no registra uno muy muy bien. Pero gracias a Dios por este lugar, está fresco y luego se está poniendo fresquecito allá afuera y vamos a tener un buen tiempo. Ahora sí no voy a cometer el error de no fijarme a qué hora es, son las 6:15. ¿Qué les parece si terminamos como eso de las 9? O sea, tengo, no sé si dure 3 horas, pero hasta donde aguante, ¿no? No, no se crean, yo sé que ya escucharon la palabra en la mañana y este mensaje es como para arrancar un poquito este retiro. Bien, el tema del retiro es: danos avivamiento. Avívanos, Señor. Es un clamor de avivamiento. O sea, queremos vida del Señor. Queremos la restauración de ese estado de plenitud o de bienestar que el Señor nos promete. Queremos ser avivados. O como dice el término en el Salmo, como en el Salmo 119, queremos que el Señor nos vivifique, ¿okay? Que nos avive, que nos vivifique, nos dé vida, que infunda en nosotros algo. Y eso es un acto de gracia por medio de su Espíritu. Queremos que como que nos renueve, como que venga su Espíritu a nosotros y que nos restaure, pero no queremos necesariamente que esa vivificación sea algo temporal o momentáneo o ligado al evento, que digamos, sí, fuimos a un retiro en San Salvador, ahí estuvimos, se sintió la presencia de Dios y fuimos avivados, nos fuimos a nuestra casa y quedamos igual. Volvemos a la misma rutina, volvemos a la misma vida. No queremos eso, queremos más bien: avívanos, Señor, o ponnos, o guíanos, o aliéntanos de tal forma que experimentemos ese avivamiento, esa vivificación de una manera continua. En otras palabras, como que estamos más pidiéndole al Señor una restauración, que nos restaure a lo mejor a un estado de plenitud en el Espíritu. Yo creo que eso es lo que todos queremos. Queremos tomar este tiempo, apartarnos los que estamos aquí, y de alguna forma u otra que la palabra de Dios, que su Espíritu, que nuestro tiempo junto aquí sirva para que seamos restaurados a ese estado. Hay muchas ilustraciones. Algunos dicen: nosotros los creyentes somos como llantas, como neumáticos de los automóviles, ¿no? O sea, que estamos así inflados y son ruedas y servimos para que se mueva el carro de nuestra vida o una cosa así. Yo no sé qué tantos detalles dan en la ilustración. Dice, pero el problema es que se nos sale el aire. Bueno, no necesariamente es una ilustración bíblica. No es que se nos salga el aire, no es que nos aguademos, no es que perdamos el filo, no es que de alguna manera nos apaguemos o algo de estas cosas que nos lleva a pedirle al Señor que seamos avivados. ¿Qué es lo que nos pasa? Y creo que lo que nos pasa, hermanos, es que la manera como Dios diseñó la vida cristiana es que nos diseñó de una manera que nosotros necesitamos estar recibiendo del Señor de manera continua. En otras palabras, el ser llenos del Señor, ser llenos de su Espíritu, es una postura permanente. No es algo que recibimos ocasionalmente, sino que Él nos hizo de tal forma que necesitamos continuamente está recibiendo de Él. Y yo quiero empezar ahí. No quiero empezar con un tema específico, hermanos, tienen que hacer esto, mira que aquello. O sea, quiero empezar con una escritura que nos ilustra la manera en que Dios nos diseña y quiere que vivamos y permanezcamos, para que entonces, teniendo esa idea, podamos hablar, por ejemplo, de las disciplinas espirituales, de los medios de gracia que Dios nos deja para que vivamos esa plenitud. Pero primero necesitamos entender qué es lo que estamos buscando, ¿ok? Se me figura como que los que están sentados aquí, como son butacas de esas que no se mueven, están así como que volteando para acá, y los que están acá están así como que torcidos. Es mejor que estén lo más centrados posible, ¿verdad? Para que no se tuerzan. Si sienten incómodos los que están allá volteados, pues háganse para acá, ¿verdad? Y así, será que como mi esposa trae una cosa acá en el cuello, ¿verdad? Que me figuro que si estás así torcido te puede molestar, ¿no? Pero miren, acá de este lado hay unos lugares excelentes. Esos lugares que cuestan más caros cuando vas a una obra de teatro, acá te los están ofreciendo gratis. En fin, bien, entonces para ese efecto, hermanos, quiero invitarlos a que vayan y abran su Biblia en el capítulo 15 del libro de Juan. Hace ya un par de años que el Señor me ha estado hablando por medio de esta ilustración, y me ha servido mucho, como pastor en saber, tal vez, para encontrar una manera de estar exhortando a la congregación, de estar inclusive implementando ciertas prácticas en la iglesia que creo que son útiles. Vamos a leer Juan 15, del versículo 1 al versículo 13. Y quiero que oren conmigo, hermanos. Vamos a empezar este retirito. Algunos vienen todavía pensando en el viaje de la carretera y cómo venían mareándose ahí, ¿verdad? Porque venían en un camión o venían amontonados, estaba haciendo calor, y yo quiero pedirle al Señor que ahorita sople un vientecito de gracia y que nos ubique y que nos quite el cansancio y que podamos concentrarnos y escuchar con atención. Así que si me acompaña, ¿por qué no cierra sus ojos? Hemos orado ya varias veces, pero vamos orando específicamente por ese refrigerio. Señor, venimos en este momento con un gran entusiasmo, con una gran expectativa de que tú nos vas a hablar, nos vas a ministrar, nos vas a refrescar, nos vas a avivar. Señor, sabemos que te deleitas en bendecir a tu pueblo y nos dices que nos acerquemos a ti y tú te vas a acercar a nosotros. Venimos a acercarnos a ti, Señor. Señor Espíritu Santo, queremos pedirte que vengas y soples ahora sobre nuestras vidas. Nos des ese refrigerio que nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones sean refrescados en este momento. Que nos capacites físicamente aún, Señor, para recibir. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por alentarnos, Señor. Gracias, Espíritu, bendice a mis hermanos ahora. Llénalos. Sopla sobre ellos, Señor. Refréscalos, aquieta sus corazones, sus almas. Pedimos de manera especial por la hermana Ivette, por todos aquellos hermanos que se han enterado de su situación, de su pérdida, Señor, y que se lamentan por ella. Bendícela, consuélala y fortalécela a ella, a su madre, a sus familiares, seres queridos. Pero Padre, ahorita queremos concentrarnos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Padre. Abre tu palabra a nuestro entendimiento. Aliéntanos por medio de tu palabra, Señor. Aleluya. Garata shumala karatiatatos. Hiri kriopata shiri kriata. Hieralala kara. ¿Por qué no permanecemos así un minutito? Nomás disfrutando un poquito de su presencia. Aquieta un poco tu corazón y recibe de su Espíritu. Padre, qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Qué dulce es estar delante de ti. Gracias. Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Gracias. Aleluya, Padre. Ya para ti, Ashele, criar la cara para la Hiro malakiala solo para criata takatete. Yo lo pararía la la la. Aleluya, aleluya. Aleluya, hermoso Señor, gracias. 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 Oh, aleluya, gracias. Dispón nuestro corazón, Señor, para recibir. Tu Espíritu viene como agüita fresca sobre nuestro corazón y se ablanda esa tierra, Señor. Manda esa lluviecita, Señor, ese rocío fresco a nuestras almas. Quita todo afán, toda preocupación, todo cansancio. Refresca a tu pueblo hermoso, amado, Señor. Tu pueblo amado. Refrescalo. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Lo pedimos, Cristo, y está con nosotros, Señor. Y te pido, Dios, que a manera que vaya yo hablando, Espíritu Santo, ve trayendo confirmación, ve iluminando, ve ilustrando, Señor, las vidas de mis hermanos, que esto sea provechoso, Señor. Que les hables tú. Danos en este momento, dame, Señor, de tus dones proféticos. Que pueda yo hablarles a cada uno en lo personal, aunque seamos muchos. Que se lleven algo personal cada uno, Padre. Gracias, Señor. Y a ellos dales oídos proféticos, que escuchen tu voz. Aleluya. Y vean tu gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, bien. Amén. Bien, hermanos. Qué bueno y qué fiel es el Señor. Ven, cuando tomamos un minutito, a veces viene el Espíritu Santo. Y miren, wow. Hasta yo me sentí bien suave, como que ya no tengo muchas ganas de predicar, como que tengo ganas de quedarme así en su presencia. Pero es el Espíritu Santo. Siempre que la iglesia se reúne con la intención de buscar de Dios, siempre el Espíritu Santo está ahí. Y siempre nos responde, hermano. Nunca, nunca he estado en una ocasión que se reúna la iglesia para buscar algo del Señor y no recibamos. Fiel es nuestro Dios. Juan 15. Voy a leer Juan 15, del 1 al 13. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta ilustración, esta metáfora que usó Jesús, se las dijo a sus discípulos unas horas antes de que fuera entregado. El Señor sabía que llegaba ya la hora. Dice el Evangelio que él ya sabía lo que tenía que hacer. Entró a Jerusalén con esa intención. Y estando con sus discípulos, estaba en su conciencia el hecho de que iba a partir, de que ya venía su fin, de que los 3 años que él había pasado con ellos se terminaban. Y entonces ellos tenían esta expectativa también, sabían que algo iba a pasar. Le habían dicho: Señor, no vayas a Jerusalén. Y él dijo: tengo que ir. Y tengo que ir. Y dice que puso sus ojos en Jerusalén y dijo: voy ahí. Y ahí van a dar muerte al Hijo de Dios. Está él consciente de que va a partir, está consciente que sus discípulos los va a dejar y les está diciendo: miren, quiero que vean cómo es que funciona la cosa. Quiero que tengan una imagen en su mente de cómo va a operar cuando yo ya no esté. Y a raíz de... después de este capítulo 15, 16, 17, son las palabras últimas de Jesús, sus últimas recomendaciones, sus últimas afirmaciones fuertes. Este nuevo mandamiento que deja el Señor tiene que entenderse en este contexto de que Él no está mandando que nos amemos como su última voluntad, como las últimas palabras, como las palabras que a ti te gustaría dejarle a tus hijos el día de tu muerte. Si tú supieras, decía mi padre, decía: qué bendición que Dios nos conceda morir conscientes, que podamos llamar y convocar a nuestros hijos y decirles: hijos, me voy con el Señor, pero déjenme decirles mi última voluntad, mi última recomendación, mi última exhortación. Así está Jesús. O sea, tiene una conciencia similar, está él sabiendo que viene el paso donde en unos días él va a partir, y entonces sus discípulos tendrán que operar ahora en dependencia del Espíritu Santo que iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Les dice una metáfora y les ilustra. Esto es una sociedad agrícola que todos vivían, todos sabían lo que era una vid. Así como aquí dicen que todo el mundo sabe lo que es el maíz y a lo que sabe el maíz y cómo se come el maíz y cómo se preparan las tortillas y cómo se prepara la masa de maíz. Así ellos todos sabían lo que era la vid. Todos tomaban el fruto de la vid. Todos habían visto en sus jardincitos, tal vez tenían vides. Todos conocían las hortalizas donde estaban las vides, los viñedos. Entonces le dice el Señor: quiero que piensen así. Yo soy la vid verdadera. Yo soy una vid. Quiero que se la imaginen, ese tronco que parece que está seco. Si ustedes ven las vids, ¿verdad? Es una madera seca, dura. Dice, y ustedes son los pámpanos, las ramitas. Esa, y ustedes ven una vid, van a fijar que las ramitas son verdes y son flexibles y son como una enredadera y se van enredando ahí en los alambres y en los palitos que les ponen para que vayan creciendo, de donde salen los sarmientitos y donde salen después los racimos de uvas. Entonces está el Señor diciendo, imagínate esto, porque ahora viene la clave. Esa ramita está viva mientras esté conectada. Qué difícil es la Biblia, ¿verdad? O sea, no es difícil, hermanos. Mira lo que está diciendo Jesús. Quiero que entiendas esto. Tú eres una ramita. Tú eres un pámpano. Si estás conectado, estás vivo. Si estás desconectado, no sirves, estás seco. Pues sí sirves, sirves para hacer lumbre. Está muerto, no produce nada, no sirve para nada. Los recogen y los queman. Véanse, separados de mí, nada podéis hacer. Claro, está el Señor haciendo algo bien gráfico y bien sencillo para que entendamos cómo debemos vivir. Ahora volvamos al tema de nuestro retiro. Decimos, Señor, avívanos, vivifícanos, Señor. ¿O cómo se llama otra vez? Vivifícanos, Señor. ¡Danos vida, Señor! Ahora, hay que tener cuidado, no sea que algunos de aquí sean pámpanos separados del Señor que quieren que les dé vida. Están secos. ¿Qué es lo que dice Jesús que necesitamos para estar vivos, estar conectados? O sea, si estamos en la vid, tendremos vida. Ahora, la ilustración sirve para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace el pámpano? ¿Qué tiene que hacer el pámpano para dar fruto? Nada. ¿Qué hace? Nada, se queda ahí. O sea, el Señor usa la palabra permaneced. Díganme ustedes, permaneced, ¿qué significa? Si tú le dices a tu hijo, hijo, permanece aquí mientras voy al carro y regreso. ¿Qué quiere decir? Estate ahí, no te muevas, no hagas nada. Si el hijo dice, ah, me dijo que permaneciera aquí, bueno, pero voy a ir allá y ahí hay una fuentecita y si me meto por allá nomás, no estoy haciendo nada. No, pero no permaneciste. Permanecer significa quédate allí, no te muevas, no te vayas, no te alejas, no hagas nada, quédate allí. Entonces Jesús está diciendo, mira, no es en base a un esfuerzo, no es en base a una disciplina, no es en base a una actividad. Lo que produce fruto en tu vida es en base a una permanencia. En este pasaje, en lo que leímos no sé cuántas veces, 10 veces o una cosa así, repite la palabra permanecer. O sea, es una repetición ya hasta un poquito, 10 veces, en lo que leímos 10 veces. Está exagerado, porque algo está diciendo, permanece en mí, mis palabras permanecen en ti, yo permanezco en ti, mi amor permanece en mi amor, si tú permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti, permanece mi amor en ti, permanecen mis palabras, permanecen, quédate. ¿Qué necesitamos para ser vivificados? Necesitamos estar conectados, necesitamos estar permaneciendo. Si aún no entiendes qué es permanecer, el Señor te explicó diciéndote: separados de mí, nada puedes hacer. El Señor te dice, es como el sarmiento no puede hacer nada si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. ¿Se fijaron en eso? Versículo 3. ¿Es el versículo 3 o el versículo 2? Versículo 4. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Yo en la iglesia, tal vez aquí no suceda, pero yo en la iglesia allá en Ciudad Juárez veo hermanos que están queriendo dar fruto por sí mismos. No están conectados con el Señor, no están conectados a la fuente, están desconectados del Señor aparentemente, y luego están queriendo dar fruto y luego se sorprenden que no dan fruto. Pues aquí lo está diciendo Jesús: por sí mismos no pueden hacer nada si no están permaneciendo en la vid. Si tú no estás en una actitud de permanencia, no puede haber nada en tu vida, no puede estar viendo esa fructificación. Y luego la cosa es que en el versículo 8 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Está diciendo, y lo que mi Padre está buscando es que des fruto. No que no está buscando necesariamente que asistas a todas las reuniones, que seas un excelente asistente a reuniones, no está diciendo que vayas a los retiros, no está diciendo que des muchas ofrendas, no está diciendo que evangelices a miles de gente, está diciendo quiero que des fruto, el fruto que produce la vida que está dentro de mí, que va a fluir por ti. En otras palabras, el fruto que yo quiero es el fruto que yo voy a producir en ti. No lo que tú estás tratando de hacer, sino lo que mi espíritu, mi vida fluyendo a través de ti va a producir. ¿Y cuál es ese fruto que Él quiere? ¿Cuál es ese fruto? Dice el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y lo dice: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, fíjense bien, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y lo dice el versículo 12: y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Fíjate cómo va la secuencia. Tienes que permanecer en Cristo Jesús. Si no permaneces, no das fruto. Si no das fruto, no estás glorificando al Padre, porque el Padre lo que quiere es que des fruto. ¿Y cuál es el fruto que Él quiere que demos? Que permanezcamos en su amor. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Guardando sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a otros. En otras palabras, el fruto que Él espera es un fruto de amor. Es la expresión del amor en nuestras vidas. Que lo amemos a Él como Él ama al Padre, y que amemos al prójimo. Está muy difícil, no está muy difícil entender esto. Es una ilustración, es un ejemplo, es una metáfora, es un retrato, ¿okay? No quiere decir que entonces, ay, aquí está el patrón de la vida cristiana. No, el Señor quiere enseñarnos algo visualmente para que nosotros podamos ver. Él va a buscar ramitas ahí, va a buscar racimos de fruto dulce para comer, y el fruto que a Él le gusta es el fruto de amor. Y damos ese fruto cuando permanecemos en su amor. Ahora, eso es lo que vamos entonces a estar hablando. ¿Cómo permanezco en Cristo Jesús? ¿Cómo permanezco? ¿Qué significa permanecer en Cristo Jesús? ¿Qué significa que yo pueda permanecer en su amor? Bueno, primero que nada, vamos a ver esto. ¿Cómo puede un cristiano separarse de Cristo, separarse de la vid? ¿Cómo puede un cristiano separarse? Bueno, aquí nos dice el Señor la clave, dice, cuando tú estás caminando o cuando estás queriendo hacer algo por ti mismo, te separas de Cristo, como dice Gálatas 5, cuando tú caminas en la carne, en tu esfuerzo, en tu propia capacidad. Yo lo pondría así, cuando tú estás funcionando, cuando sabes que no estás en esa comunión con el Señor y estás funcionando, cuando ya tu vida no se define en tu relación con Cristo, no sale de tu comunión con Cristo, sino está saliendo de práctica, está saliendo de tu costumbre, está saliendo porque haces las cosas que siempre has hecho, o está saliendo porque estás ya funcionando en una práctica religiosa. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque siempre he ido. ¿Por qué lees la Biblia? Pues porque la tengo que leer. ¿Por qué oras? Pues porque necesito que Cristo me escuche y haga lo que le estoy pidiendo. En otras palabras, ya estás funcionando, ya estás actuando en tu propio esfuerzo, ya estás caminando en tu carne, ya no es algo que tú puedes identificar directamente que provino o fue el efecto o fue el fruto de que Dios obró en tu vida y eso produjo algo. Cuando no está sucediendo eso, estás separado. Lo voy a repetir. Okay, aquí va a requerir que ya tú seas honesto contigo mismo. Una cualidad bien grande de los creyentes es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque cuántas veces la Escritura dice, no os engañéis a vosotros mismos. Que traducido al mexicano quiere decir no te hagas tonto. Que no te hagas tonto tú solo. No pienses que estás dando fruto si lo que está saliendo de tu vida no está proviniendo de Él, no está Él siendo la fuente de ello, no es una obra de gracia, no es algo que recibiste. Dijo Jesús a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia, recibes algo y produce algo. Si no está sucediendo eso, sino que tú estás funcionando porque tengo que hacer estas cosas y entonces te levantas temprano porque tengo que hacer mi devocional y ahora estoy leyendo en el libro de Samuel y entonces ya lo termino y sigo segunda de Samuel y entonces voy aquí, voy allá y hago esto y entonces oro y Señor y aquí tengo mi lista y Señor y te pido esto y esto, y esto, y te pido por favor y acá también y dame de tu espíritu Señor y gracias, blah, blah. Y estás funcionando. Ya no estás buscando permanecer, estar conectado. Cuando piensas que tienes que hacer algo en tus propias fuerzas, entonces estás pensando lo que dice Cristo, no tiene sentido, separado de la vid, no puedes dar fruto. Y lo que glorifica al Padre es que demos mucho fruto. Mira, una persona dijo esto, las reuniones de los domingos, nuestros servicios, deben de ser la culminación semanal de nuestra vida en Cristo Jesús. Nos reunimos no a cargar pilas, eso es una expresión que tenemos allá en Ciudad Juárez, ¿no? No, vine, ah, ya vengo arrastrando la cobija y entonces vengo, vamos a cargar pilas. ¿Y saben lo que es eso, verdad? O sea, cuando se te baja la batería, dejaste las luces prendidas del carro, ¿verdad? Entonces quieres echar a andar el carro, ya no tiene batería, el acumulador se descargó, lo tienes que llevar y lo conectan ahí a una maquinita y vuelves a cargar la pila. No sé si ustedes le llaman aquí pila en las baterías, ¿verdad? Bueno, allá se dice así, vengo a cargar la pila, ya vengo todo vacío. Fíjate lo que estás diciendo. Toda la semana he estado desconectado. Toda la semana no he permanecido. Entonces vengo a la iglesia el domingo y entonces voy a cargar. Espérate. A ver, ¿tiene sentido esto con lo que dice Cristo? Ahora sí ya me voy a conectar. Y luego sigue la siguiente semana y otra vez me vuelvo a desconectar y así andamos. O sea, estamos como sobreviviendo en la vida cristiana. Dice, ¿qué diferente sería que tú has estado toda la semana conectado a la vid? La vida de Cristo está fluyendo en ti, está abriendo fruto y luego vienes los domingos a celebrar lo que Cristo ha estado haciendo en tu vida y a gozarte. Interrúmpome para leer esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Versículo 11. ¿Se fijaron en eso? Te estoy diciendo esto, dice, para que experimentes el gozo adentro de ti. Imagínate que durante toda la semana tú has estado permaneciendo en Cristo Jesús. ¿Qué vas a experimentar? Gozo perfecto. Te reúnes en la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Expresas el gozo perfecto que traes adentro de ti junto con los otros hermanos que también han estado conectados toda la semana. ¿Qué diferencia sería eso, hermanos? En lugar de venir todos apagados, todos, ay, hombre, he estado bien dura la semana, Señor, avívame. Ven, a veces estamos nosotros como medio volteados. Y no volteados como traes un calcetín volteado, el calcetín volteado te lo pones y nadie se fija que traes el calcetín volteado. No estamos volteados, no funcionando. Le decía yo a un joven, le decía, mira hijo, tu problema es que estás al revés. Cristo nos hizo para dar fruto de amor y tú estás viviendo tu vida buscando amor. En otras palabras, andas chupando, andas queriendo recibir amor. Estás al revés, no funcionas, eres una pila descargada. No hay gozo en tu vida. Dios nos hizo para que funcionáramos conectados a la vid, fluyendo su vida a nosotros, produciendo fruto de amor, y entonces nuestro gozo es perfecto. Es muy diferente, por ejemplo, querer hablar con alguien y compartirle a esa persona lo que tú estás viviendo en Cristo Jesús cuando has estado conectado a la vid, que cuando tú dices, hey, se van a juntar los jóvenes, van a ir a evangelizar a Metrocentro, por favor, todos aquí a las 5 de la tarde, y llegan los jóvenes ahí todos, ay, ¿qué tenemos que? No, pues tenemos que ir a evangelizar. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pues nos apretamos el cinturón y vamos ahí con nuestra cara y vamos a entregar ahí, hermano, ¿usted conoce a Cristo? No, pues tenga, lea este folletito ahí, que Dios lo bendiga. O sea, no hay vida, no hay fruto. ¿Dónde está el amor? No hay amor por los perdidos, no hay amor por los que no conocen a Cristo Jesús, porque si no hay gozo en nosotros, no sentimos tampoco el amor por aquellos que no tienen ese gozo. No servimos, no hay fruto de amor porque estamos sirviendo al ministerio de los niños. Yo, hermanos, bendigan a estas hermanas que trabajan con los niños. Lo hacen con tanto amor. Y si te preguntas, ¿por cómo lo hacen con tanto amor? ¿Cuántos años tienen sirviendo así? No sé, pero sospecho que son muchos. Y lo siguen haciendo con amor. Entrevístenlas. Pregúntenles cómo lo hacen. ¿Y por qué siguen teniendo una sonrisa domingo tras domingo? ¿Y por qué siguen haciéndolo y entusiasmándose para, oye, vamos a hacer esta actividad y hacemos esto otro? Les aseguro que entre su semana están conectándose con Cristo Jesús y el Señor les está poniendo: quiero que ames a mis niños. Y es un fruto, es un efecto de su permanencia en Cristo, porque de otra manera no tendrían nada de gozo y lo estarían haciendo por obligación, y Dios nunca será glorificado cuando hacemos las cosas con obligación. El Señor desde el Antiguo Testamento: quiero que obedezcas mis mandamientos y quiero que haya gozo. Escuché el otro día a Piper, a John, que daba un testimonio, que es un testimonio que yo he dado también, dice él, y lo ha usado varias veces. Dice: si tú llegas con un ramo de flores a tu casa, tocas el timbre, abres la puerta a tu esposa y le dices: toma, te traje estas flores. Y luego te pregunta tu esposa: ¿y por qué me las traes? No es mi cumpleaños y no es mi aniversario, ¿por qué me traes flores? Y dice John que le dijo a su esposa: pues es que te las tengo que traer, eso es lo que deben hacer los esposos. Y dice: claro que a su esposa no le bendijo eso, porque pensamos que nosotros le va a bendecir al Señor que hagamos las cosas porque las tenemos que hacer y me tengo que portar bien y tengo que obedecer sus mandamientos, y pues sí, tengo que bendecir a la hermana y saludarla porque lo tengo que hacer, porque soy creyente y soy cristiana, y pues sí, la hermana como que no me cae muy bien, pero pues ni modo, la tengo que amar. Dios no es bendecido con esas cosas. Dios lo que quiere son expresiones de amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en Cristo? Volvamos a la ilustración. ¿Qué está haciendo el pámpano cuando está conectado a la vid? ¿Qué está experimentando? Está siendo alimentado con la vida que está fluyendo de adentro de la vid. Dice Cristo: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. La clave está en lo que te alimentas. ¿Y de qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos, hermanos? ¿De qué es lo que hemos de vivir? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿De qué nos alimentamos? ¿Vieron lo que dice aquí en el versículo 7? Si permanecéis en mí, ¿y qué es lo que va a permanecer? Y yo en ti, ¿qué es lo que va a permanecer en ti? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está la clave. Si permaneces en mí, conectado, y te estás alimentando de mis palabras, puntos suspensivos, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. La alimentación es la clave. Ahora, piensa en tu propia alimentación. ¿Qué pasa si solo comes tortillas de maíz? Bueno, yo sé que algunos aquí dicen: no, yo como puras tortillas de maíz, mira, estoy bien gordito. Pero ¿qué pasa si solo comes tortillas de maíz? Aunque puedas estar rechonchito, vas a estar desnutrido. O sea, no puedes comer solo tortillas de maíz. El otro día se murió una señora en Australia porque le calcularon que la señora tomaba 5 galones de Coca-Cola diarias. La señora se murió. O sea, tú no puedes, tú tienes que tener una alimentación amplia, ¿verdad? Y lo te dicen que tienes que comer cosas que se llaman verduras. Algunos de ustedes no las conocen, pero son buenas, las necesitan. ¿Okay? Y tienen que comer proteínas, y tienen que comer granos. Y tienen que comer una dieta balanceada, es el término, ¿verdad? Bueno, bíblicamente significa que tú tienes, no nomás decir, no, pues es que a mí me gusta leer los salmos y yo nomás leo los salmos, es más, ni siquiera compré toda la Biblia, nomás compré un librito chiquito que se llama Nuevo Testamento y atrás trae los salmos y con eso me basta. No, dice la Biblia que debemos de alimentarnos y para alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos la amplitud de la palabra, que necesitamos leer toda la Biblia. Ahora, no solamente tenemos que leer ampliamente y tener una dieta balanceada y leer los pasajes que no nos gustan, como los que sí nos gustan, sino que luego, ¿qué pasa si tú no masticas y no digieres lo que estás comiendo? De nada sirve que te alimentes ampliamente si no te lo estás tragando y si no está pasando a tu cuerpo y tú estás digiriendo eso que estás comiendo para que sea absorbido. En otras palabras, la alimentación no tiene que ser amplia solamente, sino que también tiene que ser digerida. En otras palabras, tenemos que leer la Biblia y tenemos que leerla de manera devocional. Tenemos que venir a la palabra con esta oración: Señor, necesito de ti, háblame. Dame tus palabras, Señor, para que las pueda yo comer, para que me alimenten, que alimenten mi alma, que alimenten mi vida. Y en este retiro vamos a estar escuchando acerca de leer la palabra y de cómo hacerlo y de por qué debemos hacerlo y de la calidad de la palabra. Creo que vamos a escuchar de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay permanencia en Cristo Jesús, no hay avivamiento, que dice el Salmo 119, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Es la palabra la que nos alimenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunos creyentes son anoréxicos bíblicos, quieren tener fuerzas para dar fruto. Quieren tener fuerzas espirituales, pero no se están alimentando. El otro día venía yo en el avión, no me acuerdo dónde venía, y creo que venía de una conferencia, o iba a una conferencia, o no sé qué, y venían sentados enseguida de mí del otro lado, venían muchos cristianos en el avión, y venían sentados del otro lado de mí, un joven con su joven esposa. Entonces yo vi, y el joven saca su Biblia, una Biblia bien gastada, quiere decir, o sea, la estaba leyendo. Entonces estaba el joven así y tenía su pluma, y entonces él estaba leyendo así muy serio, no sé, venía el avión, iba la esposa, iba leyendo otro libro también, entonces él venía leyendo así, yo le daba la vuelta a la página, y lo sacó de dentro de las páginas del avión, sacó un papelito, agarró su pluma y luego palomeó y luego cerró su Biblia y se puso a platicar con su esposa. Ya había cumplido, ya había leído su Biblia, ya era un buen cristiano, ya había, tenía ahí su programa de lectura y lo estaba palomeando. Y ya le dijo, ya leí, ya acabé las lecturas de hoy. Algo no está bien en ese retrato. Porque la palabra es alimento. Es alimento. Si tú te alimentas, no sé, somos latinos, ninguno de nosotros aquí nos alimentamos nomás porque tenemos, ¿verdad? Ninguno de nosotros, mi padre, el pobre, vive acostado en una cama, paralizado, inconsciente, y lo alimentan con un tubo directo a su estómago, con un tubito así, un vasito, ¿verdad? Y ahí le echan así de la licuadora, ¿verdad? Lo que cocina, las señoras lo licúan y luego se lo echan así, y cuando se atora le echan poquita agua ahí para que lo le hacen así, para que se le vaya por el tubo. El pobre ni sabe qué está comiendo, pues está alimentado. Así a veces queremos nosotros experimentar. Nosotros como somos latinos, no, nosotros siéntate y siéntense todos y oye, la salecita y la salsita y oye, acá el aguacatito antes de comerlo ya nos estamos saboreando. Así tenemos que venir con la palabra. Y nos gusta, y los mexicanos, y hacemos un taquito, y luego, ahora le voy a poner salsita al taco, ya le pongo aguacatito, y qué rico taco, y me voy a echar este último, ya no me cabe, pero me lo voy a echar, y con él le voy a limpiar al platito lo que se le cayó. Así tenemos que alimentarnos, porque es nuestra vida, eso es lo que produce en nosotros el fruto. Si tú estás viniendo a leer la Biblia por un programa, por una obligación, porque de otra manera te va a conocer, vas a ver el pastor que no has leído y te va a llamar la atención porque no eres un buen cristiano. Yo no digo que sus pastores lo hagan así, pero a lo mejor tú piensas que te van a decir eso. Y no es lo que queremos. Todos lo que queremos es estar alimentados y permanecer en su palabra. Cuando venimos a leer la palabra, decimos: Señor, te necesito. Siempre ve la palabra como un encuentro con tu Señor, como un beber, como un alimentarse. Entonces, cuando vienes así, sabes que estás comiendo algo que está vivo, y cuando lo consumes y penetra, tiene un efecto. Ahora estábamos en la iglesia leyendo algo de Hebreos 11, y cuando lo estaba repasando, llegó una parte que me conmueve acerca de la fe, cuando habla de aquellas que por la fe, dice, recibieron sus muertos. Y cuando escucho esas palabras y dice que Cristo no se avergonzaba de ser llamado su Dios. O sea, esas palabras penetran por mis ojos a mi mente y caen en mi corazón. Y digo: Señor, yo no quiero que te avergüences de ser llamado mi Dios. ¿Cómo puedes leer palabras como esas y que no transformen tu vida? O sea, no se puede. No se puede leer pasajes de la Biblia que no te hagan un efecto. No se puede comer un chile habanero que no te queme la boca. O sea, es así. No puedes leer Hebreos 11 sin que te impacte. No puedes leer Hebreos 12, donde habla que el Señor a todo el que ama azota como hijo, y que no te afecte, que no te sacuda. No puedo leer un salmo donde estoy leyendo a David orar al Señor y que le dice: Señor, dame una muestra de tu bondad, clamando a Él, y que eso no despierte en ti el deseo de clamar a Él, que es nuestro segundo punto de cómo permanecemos en la palabra. Permanecemos en la palabra teniendo un diálogo con el Señor. O sea, genera en nosotros dependencia. Cuando nosotros estamos buscando ser alimentados, nos conectamos con el Señor y Él en nosotros, y entonces la expresión de nuestra oración, la expresión de lo que sale de nosotros, es dependencia. ¿Ven? Se produce algo. No debemos nunca ver la oración como una obligación, sino el privilegio del creyente de responder a la voz de su Señor. Entonces, si vosotros permaneces en mí, nosotros, entonces estamos buscando al Señor y estamos como que se afirma más, se agarra más. En una ocasión me estaba despidiendo de mi hijo. Iba a salir y no los iba a ver en un tiempo, y entonces lo abrazo y le digo: mi hijo, te quiero mucho. Y cuando le dije te quiero mucho, él me estaba abrazando. ¿Saben qué hizo? Le hizo así. Sentí yo la respuesta. Mi hijo, te quiero mucho. ¿Qué haces tú cuando te estás alimentando y escuchas de Jesús, te quiero mucho. Respondes. Respondes, reaccionas. Aquí a veces hemos malentendido estos pasajes de la Escritura que dicen cosas como estas. Versículo 7. Ahí lo va a poner el joven. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahorita ya lo vimos esa dinámica, pedid lo que queráis y os será hecho. Nosotros a veces decimos, Jesús dice que pidamos lo que queramos y se nos va a hacer. Y luego pedimos y no se hace y decimos, ¿qué pasa? No tengo suficiente fe. No, no, fíjate la dinámica. Si vosotros permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, entonces va a haber una reacción. Esa pedir, esa oración, es un clamor de respuesta a lo que estás recibiendo. Es lo que la palabra viva produce en ti, que entonces levanta una voz a tu Señor y el Señor dice, esa es la oración que me agrada. Eso está siendo producido por mi Espíritu en ti. Ya no son tus palabras. Es la obra del Señor en tu vida que entonces dice, si oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha, y si nos escucha sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Pero empieza con la dependencia, y es una dependencia, es como si el pámpano cuando recibe la savia viva que viene de la vid. Yo me imagino que si yo soy pámpano, yo me aprieto más a la vid, yo me quiero meter más. Y es lo que pasa, empieza a generarse más dependencia y nuestra oración empieza a reflejar más dependencia, porque eso es lo que es la permanencia, un conecte, una permanencia, yo en Él, yo adentro de Él y Él adentro de mí, estamos metidos. Yo dependo de eso que Cristo tiene para mí y quiero más. El otro día estábamos en Santana y ¿cómo se llama? Frank empieza, se sube Mito y empieza a cantar un corito que no decía nada más que quiero más, quiero más. Y luego el segundo verso era quiero más, quiero más, quiero más y quiero más y quiero más. Es una oración bíblica. Cuando Dios te da, que respondes, quiero más, dame más, dame más de ti, Señor. Ayúdame, Señor, más. Quiero recibir más. Nuestra oración surge y entonces estamos nosotros pidiendo y Señor, y luego nos volteamos, como decíamos ahora en la mañana, y entonces nos volteamos con los hermanos y vemos a los hermanos en la iglesia y decimos, Señor, y danos más a todos. Y bendice tu iglesia y edifícanos y ayúdanos, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Y luego volteamos y vemos al mundo y decimos, Señor, y bendícelos a ellos también. Y derrámales a ellos también. Y luego vemos el mundo entero y las misiones y los países. Y allá también, Señor, a los africanos. O sea, el recibir, el ser alimentado produce algo. Y dice, esa es la oración. Pídeme lo que quieras en ese momento. Pídeme lo que quieras y te va a ser hecho. ¿Cuál obligación? ¿Cuál tengo que orar? O sea, necesito aprovechar ese privilegio, ese tiempo con mi Señor. ¿Cómo no voy a anhelar estar ahí? ¿Cómo no voy a desear recibir y responder? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu alimentación? Y ahora entonces piensa tu oración y vas a ver que tu oración está directamente relacionada con tu alimentación. Si tu oración equivale a estarle hablando a la pared, y oras y no hay nada, como si no estuviera nadie presente ahí, estás haciéndolo por mera disciplina y la disciplina es buena. Y hay veces la disciplina nos acarrea y a veces nos levantamos y no tenemos ganas porque nos desvelamos la noche anterior. Pero no podemos conformarnos con eso, tenemos que buscar lo verdadero, la alimentación verdadera. Necesitamos entonces responder que nuestra oración también sea verdadera. Miren, vamos a suponer que tú estás en una tribulación. Vamos a suponer que tú estás en una tribulación y estás sufriendo. Batallando, traes problemas, como que todas las cosas se empezaron a descomponer. Te están a punto de despedir del trabajo, te corrieron del trabajo y tienes una bola de problemones económicos. ¿Qué es lo que le pides al Señor? Le pides, quítamelo, Señor. Señor, rescátame de esto. Señor, que no me quiten el trabajo. Dame más trabajo, Señor, prospérame, ayúdame. Pero lo que le estamos pidiendo al Señor es quítamelo. Ahora, ¿qué pasa si tú estás leyendo la palabra y estás buscando la Biblia y estás buscando ser alimentado y ves donde dice la carta del apóstol Pedro, no te sorprendas que tú sufras o que te encuentres en alguna prueba? Porque el Señor dice, algunos de ustedes los escoge para que participen de los padecimientos de Cristo Jesús. Y tú estás recibiendo eso y entonces tú vienes en esa actitud de dependencia y le dices, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y eso alimenta tu vida. Entonces, Señor, ¿tengo que verte atrás de este sufrimiento, de esta prueba, de esta dificultad? O sea que a lo mejor, tal vez, o sea, tú estás permitiendo que yo sufra esto para cumplir un propósito, porque mi fe para ti es preciosa, más preciosa que el oro, y tú nos prometes que nos vas a refinar y que en esta prueba, Señor, tú lo que esperas de mí es que la abrace como un fuego refinador para que se cumpla tu propósito en mi vida. Entonces tú tienes un propósito en mi vida, entonces yo tengo que responder. Entonces, ¿qué? Estoy meditando, estoy masticando este pasaje. ¿Cuál es mi oración? Señor, cumple tu propósito en mi vida. Glorifícate, Señor, en medio de esta situación. Dime cómo quieres que responda, Señor, para que tú recibas gloria. Dice el Señor, esa es la oración. Pídeme lo que quieras. Yo la voy a contestar. Si en lo otro tú lo que quieres es ser librado de la incomodidad o de la dificultad o del temor o de los problemas o del dolor, pues estás respondiendo en tu carne. No estás orando conforme a lo que la palabra en ti está produciendo. ¿Sí? ¿Le checa o no le checa? Entonces, ¿cómo está tu oración? Analízala ahorita, repasa un poquito la última oración que hiciste, no la que hiciste aquí, vamos a suponer que la que hiciste hoy en la mañana, o la que hiciste ayer en la mañana, o la última que has hecho. Revisa qué hablaste con Dios, qué le dijiste, qué le pediste. Y pregúntate, ¿qué tantas de esas peticiones surgieron como el resultado de estar conectado a la vid? Si permaneces en mí, conecte, dependencia, mis palabras permanecen en ti, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué tanto tu oración está siendo experimentada de esa forma? Yo te animo que consideres durante este retiro cómo debe ser tu oración ¿Y cómo debe ser tu lectura? ¿Cómo podemos entonces vivir de esa manera para que nuestro gozo sea perfecto? Ahora, mi último punto. Regresemos al texto. Ya me hice bolas aquí con las hojas. Regresemos al texto. ¿Ok? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis o así demostréis que sois mis discípulos. Déjame leerlo en la Reina Valera porque luego se me olvida que lo traigo escrito yo aquí. En el versículo 8 lo acabo de leer, ¿verdad? Lo dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ah, ahí está la clave. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Permaneced en mi amor, que significa, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Ahora, aquí la tentación es a pensar discúlpeme, ya me llené de agua. La tentación, cuando leímos obediencia, luego se despierta en nosotros un poquito el viejo hombre, decimos, ándale, esto me gusta. Yo puedo hacer obediencia. Sabemos que no podemos realmente obedecer, pero nos engañamos a nosotros, nos hacemos tontos y decimos, obediencia, eso me gusta. A ver, ok, Carlos, ya estoy listo, la pluma, dime, ¿qué tengo que hacer? No, lo que está diciendo Cristo, mira mi vida como yo guardaba la voluntad de mi Padre. Repasa, hermano, un ejercicio que te voy a recomendar. A partir de esta semana, tal vez estás leyendo otras cosas. Estás leyendo Primera de Samuel, o los Salmos, o la carta, o el Apocalipsis, o alguna cosa así. Bueno, yo te quiero recomendar eso. Tómate un pequeño breakecito para que te haga sentido esto que te estoy diciendo. Y agárrate, Juan, desde el capítulo 1 y léelo corridito. Una persona dijo, Juan escribió su evangelio para que lo leyeras corridito y luego te regresaras a leerlo más despacito. Porque tiene una característica el evangelio de Juan, que cuando lo lees corridito te pinta un retrato de repente, así como que ves un paisaje, ¡wow! Así lo ves, así el bosque y las montañas, pero lo ves así completito. Dices, ¡wow, Jesús! Y luego lo empiezas a leer por partes, así más despacito, y te empieza a caer el 20, decimos nosotros. Para los jóvenes tal vez no sepan lo que es, aquí hay algunos jóvenes que no sepan lo que significa que me cae el 20. Acá no sé si haya de esas maquinitas todavía, las de sodas viejas, ¿no? De esas de fierro que le echabas el 20 y luego no se oía, como que se atoraba adentro de la moneda, entonces como que le tienes que dar un golpecito así, ¡paz! Y luego ya ¡pum! Que entraba y lo paso, ya que caía el 20 y entonces ya se le podías picar al botón y salía la botellita por abajo. Bueno, lee Juan y te vas a dar cuenta que hay una cosa que Jesús repite y repite y repite y repite, y era esto: yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que mi Padre me dice. Yo no tengo interés en decirles nada que a mí se me haya ocurrido. Yo solo repito lo que oigo de mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo solamente vengo a hacer la voluntad del que me ha enviado. Es un patrón en Jesús. Entonces, cuando aquí en el capítulo 15 Él dice, así como yo he guardado la voluntad o los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero cuando tú oyes a Jesús hablar de su Padre y de su obediencia y de que Él no aspira a andarse promoviendo y andar haciendo sus propias ondas, sino que Él aspira solo a agradar a su Padre, lo único que ves es el amor de Jesús por su Padre. Y luego cuando escuchas al Padre decir, he ahí mi hijo amado, en quien me agrado, en quien tengo una gran complacencia, ahí está mi hijo. Y cuando lees tú después, ya pasada la historia, ¿verdad?, que debido a su obediencia fiel demostró y aprendió obediencia, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, entonces empieza a formarse una imagen, un paisaje. Mira, la obediencia no es una cuestión legal. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque si no, Dios te va a castigar y te manda un rayo y te parte por dos. Es una expresión, Padre, quiero agradarte y no tengo interés de hacer mi voluntad, sino la tuya. Si permaneces en mí, permanece en mi amor, y permaneces en mi amor si guardas mis mandamientos. Y lees el capítulo 14, el anterior al 15, que dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Si me amas, haces lo que te digo, porque hay un interés en ti en agradar a Jesús. Permaneces en su amor, y entonces dice Jesús, ok, Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cuántos han orado esa oración?
Todos.
Señor, muéstrame tu voluntad. Aquí estoy de rodillas, Señor. Muéstrame tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Dime cuál es tu voluntad. ¿Cuántas veces no habrá escuchado eso Jesús? Dice Jesús, muy sencillo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Y esta es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Oh, no, Señor, pero tiene que haber más. Dime más cosas. Este es mi mandamiento. Me encantan las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que ames como yo os he amado. Es más, si no entiendes, así como te amas tú, así ama a los demás. No te digo que los ames más que tú. Ámalos igual que como te amas tú. En la medida que este egoísmo, así entregáselos a los demás. Como quieras que te hagan a ti, hácelo a ellos. Padre, fácil. O sea, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, la ley de Dios se resume en esto. ¡Ama! Permanece en eso, y estas cosas, dice Jesús, te estoy diciendo porque quiero que tu gozo sea perfecto. Clamamos a Dios, ¡avívanos! Permanece en mi palabra, responde a mi palabra y ama. Tendrás mi vida y mi gozo en ti será perfecto. Te los he dicho para que tengas mi gozo y para que sea perfecto, completo, total, pleno. Tengas vida y vida en abundancia. Una vida que produzca fruto, un fruto que glorifique a mi Padre. Esa es la vida cristiana, hermanos. Que no andemos viendo de retiro en retiro, de conferencia en conferencia, de evento en evento, sino que estemos conectados, permaneciendo. Y eso se va a ver en un fruto que Dios produce, que se llama amor. Entonces, pues evalúa tu amor. ¿Quieres saber si estás permaneciendo en Cristo Jesús? Evalúa tu amor. ¿Cómo está tu amor? ¿Qué tanto amor hay? amas verdaderamente a los demás? ¿Estás buscando servir a los demás? ¿Estás siendo paciente con los demás? ¿Estás soportando a los demás? Y no estoy diciendo, la Biblia cuando dice soportar a los demás no está diciendo así, híjole, ya no lo soporto. O sea, ese no es el soportar Biblia, o sea, no, ya no lo soporto. Bueno, dice la Biblia que lo tengo que soportar. No, no, soportando es decir que estás sosteniendo a los otros, estás alentando, hermano, te has caído, órale, yo te sostengo. Oye, pero hueles feo, me lastimas, me dices cosas feas, pero yo te sigo sosteniendo porque eres mi hermano y te amo. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu perdón? El amor todo lo soporta. El amor no guarda rencor. El amor es paciente. ¿Cómo está tu bondad? ¿Cómo está tu generosidad? Amad como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esposos, ¿cómo está tu darte? ¿Quieres saber si estás dando fruto? No, 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 no empieces haciendo un conteo de cuántas almas han venido a Cristo por efecto de tu predicación. Que a lo mejor algunas de ellas, para empezar, no te las puedes acreditar tú. Eso no, es obra de la gracia de Dios, por gracia soy salvo. No dice por la predicación de Juan Pérez eres salvo, no dice por la gracia de Cristo eres salvo. Nosotros somos meros testigos, entonces no te lo podemos acreditar. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor que midas? Quiere que midas el fruto de amor en tu vida. Tú quieres ser vivificado, quieres ser avivado. Empieza esta noche meditando, repasando cómo está tu comunión con Dios y cómo está el fruto que eso está produciendo. Entonces, tal vez tengas que empezar este retiro con una evaluación y una introspección cuidadosa, quieta, prudente, callada, diciendo: ¿sabes qué, Señor? Me estoy dando cuenta que yo quiero que me avives, pero tú me estás viendo a mí que yo no estoy viviendo como tú quieres que vivan tus discípulos, y mi amor está falto. Y me encanta que mi hermano René, un hombre que ama la gracia de Dios, siempre le gusta señalar. Y si tú dices, es que no, estoy falto en amor, estoy falto en esto, sí es cierto. Entonces debes recordar la vida. Porque Dios no te dice, ¿ves? No estás amando, tienes que amar más. Te dice, no, si no estás amando, te está diciendo, lo que tienes que hacer entonces es, ven a la vida. Porque la capacidad de amar no está en ti, está en la vid. Lo único que tienes que hacer es conectarte y esa vida va a producir amor en ti. No es por esfuerzo, no es por disciplina, es por dependencia. Es por permanecer. Es por buscar a Cristo y dejar que Cristo obre en nosotros. Cuando permanecemos en su amor, es porque estamos ahí sometidos, diciéndole: Señor, te amo, tus palabras me motivan, Señor, te respondo, te amo, Señor, muéstrame tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, ya me mostraste tu voluntad, que es que ame, Señor, motiva en mí tu amor, haz que fluya tu espíritu, quiero amar a mi hermano, quiero bendecir a mi hermano, ya estoy intercediendo por mi hermano. Sí, yo sé que a lo mejor no compaginamos, sí, ya sé que a lo mejor no rozamos, Señor, pero yo bendigo a mi hermano porque tu espíritu en mí está provocando esa respuesta y ahora quiero salir a ver cómo lo bendigo. ¿No eres tú? Es la vida en ti que viene de Jesús. porque tú estás conectado con Él. Evalúa tu amor para que entonces eso te revele qué tanta comunión, qué tanta dependencia, qué tanta permanencia estás teniendo con la vid. Y si tú encuentras que has estado separado, qué hermosa oportunidad tienes ahora. Mira que has venido acá para reencontrarte con tu Señor. Has venido acá para beber de lo que la vid tiene. Has venido acá para alimentarte. Y el renecito se paró acá y estaba, lee la Biblia. Decía, leámosla, hermanos, juntos. Qué oportunidad, y ojalá siga así y nos lea más y leamos más, porque cuando está allá enfrente y la empezamos a leer, decimos, es cierto, Señor, ¿quién como tú? Y Señor, tú das fuerza a los cansados, y yo estoy cansado, quiero beber de tu vida, quiero beber de tu vida, quiero que me la des a mí. Y respondes, y David, y sales de aquí después de echarte el viajezote desde allá, desde la Unión, y después de escucharme aquí, no sé cuánto tengo allá, como una hora y media, quién sabe cuánto tuve, ya pasa de la hora. Y si yo estoy aquí, estoy más avivado ahorita, yo le echo otra hora si me dejan. ¿Por qué? Pues porque estoy repitiéndoles las palabras del Salvador y se las estoy dando, y a mí me están avivando y me están dando fuerzas, y hay vida en mí. Y porque los amo, hermanos, quiero que ustedes lo experimenten también. Y a lo mejor sales de aquí después de haber pasado todo un día, que te levantaste a las 7, 6 de la mañana, y luego fuiste al servicio, y luego te subiste a un camión, y luego viajaste aquí, y luego viniste acá, y luego escuchaste a un tipo que habló como una hora y media, y luego cantas, y sales envigorizado, y sales lleno, y sales con gozo, y sales amando. ¿Qué está pasando ahí? Algo no está bien con ese retrato. ¿Qué está pasando? Es que la vid tiene vida y nos la quiere dar, y quiere que vivamos todos los días. No sé yo, hermanos, aquí está Job y Obed y Mito y Mauricio y René. Yo creo que de eso se trata este retiro, y eso es lo que queremos, ¿o no? Pero no es difícil, porque la vida ahí está y está siempre dispuesta, y nomás dice, venid a mí. Lo único que te falta es, ven a mí. No tienes porque no quieres, no tienes porque no pides, y no pides porque pides para otras cosas. Ven a mí, llénate de mí, ven, conéctate conmigo, habla conmigo, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. Tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Esas son promesas firmes, hermanos, habladas de la boca de nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos. Por eso es que cada vez que lo buscamos, nunca nos defrauda, porque así diseñó Él la vida cristiana. Sus discípulos, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a ir? No te preocupes, cuando yo me vaya, te conviene que me vaya, porque voy a enviar mi Espíritu Santo, y Él vendrá y va a estar adentro de ustedes. Les conviene que me vaya.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.